¿En qué cuadrante estás ganando tu dinero hoy? No te pregunto cuánto ganas. Te estoy preguntando desde dónde lo estás ganando. Porque esa diferencia, ese pequeño detalle que la mayoría ignora, es exactamente lo que separa a las personas que trabajan toda su vida de las que logran libertad financiera real. Eso es lo que Robert Kiyosaki nos revela en El cuadrante del flujo de dinero, la segunda parte de su saga Padre Rico, Padre Pobre. Y en los próximos minutos te voy a compartir las ideas que más me llamaron la atención de este libro. Y más importante aún, ¿cómo puedes usarlas esta misma semana? Kiyosaki publicó este libro en 1998, 3 años después del fenómeno que fue Padre Rico, Padre Pobre. Si el primero respondía a la pregunta de por qué necesitas activos, este responde la pregunta que todos se hacían después. ¿Cómo hago la transición? Kiyosaki nació en Hawái en 1947. Fue piloto de helicóptero en Vietnam. Trabajó en Xerox para aprender a la vender. Y luego construyó múltiples negocios y carteras de inversión. No es un académico que teoriza desde una oficina. Es alguien que quebró, aprendió y volvió a construir. Lo que lo hace distinto es que fue capaz de ponerle nombre a algo que intuitivamente muchos sentimos pero no podíamos articular, que no todos ganamos dinero de la misma manera, y que esa diferencia lo cambia todo. La idea central del libro es tan simple, que cuando la escuchas por primera vez casi parece obvia. El cuadrante donde ganas tu dinero determina tu libertad financiera, no el monto que ganas. Piénsalo así. Dos personas ganan exactamente lo mismo este año, $100,000. Pero uno es gerente corporativo y el otro tiene una empresa que opera sin él. ¿Son iguales? No. El primero tiene un ingreso que desaparece el día que deja de trabajar. El segundo tiene un sistema. La cantidad de dinero importa mucho menos que la fuente de ese dinero. Eso es lo que Kiyosaki quiere que interioricemos antes de pasar la primera página. Te desgloso los que considero los 3 conceptos clave del libro. Concepto 1. Los 4 cuadrantes y su ADN invisible. Kiyosaki dibuja una cruz simple y la divide en 4 cuadrantes. Arriba a la izquierda, E de empleado, y a la izquierda abajo, A de autoempleado. Arriba a la derecha, D de dueño de sistema, y a la derecha, abajo, I de inversionista. Lo que hace brillante este modelo no es el diagrama en sí, es lo que identifica como el ADN de cada cuadrante, las palabras que usa cada persona. El empleado dice, necesito un trabajo seguro con buenos beneficios. El autoempleado dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. El dueño de sistema dice, necesito a las mejores personas dirigiendo mi negocio. El inversionista dice, ¿cuál es mi tasa de retorno? No son solo frases, son valores, son miedos. Son la arquitectura mental de cómo cada persona se relaciona con el dinero y el riesgo. Y es aquí donde viene lo interesante. El 90% de las personas en el mundo está en los cuadrantes E y A, empleado y autoempleado. Pero esos mismos cuadrantes solo generan el 10% de la riqueza total. En cambio, es en los cuadrantes D e I, donde está el otro 10% de las personas. Son quienes concentran el 90% de la riqueza. Concepto 2. Cambiar de cuadrante no es cambiar de profesión. Es cambiar de identidad. Es cambiar de mentalidad. Este es el concepto que más me sacudió. Y al mismo tiempo es también el más incómodo. Imagina un médico brillante que decide independizarse y abrir su propia clínica. Deja de ser empleado. Tiene su propio negocio. Se siente libre. Pero si él es el que atiende a todos los pacientes, si la clínica cierra cuando él toma vacaciones, si el ingreso depende de su presencia física, ¿en qué cuadrante está? En el A. Sigue siendo autoempleado, solo cambió de empleador. El cuadrante no cambió porque el sistema no existe sin él. Para cruzar al cuadrante D, no basta con renunciar o abrir una empresa. tienes que construir un sistema que funcione sin ti. Un sistema que puedas dejar solo 30 días y que siga generando flujo de efectivo. Eso es el cuadrante D. O como me diría un colega emprendedor digital, hay que salirse de la ecuación. Y para lograr eso necesitas cambiar de identidad. Ya no eres el mejor en lo que haces. Eres quien construye el equipo que es el mejor en lo que hace. Ese salto mental es el que más personas no logran dar. Concepto 3. La asimetría fiscal que nadie te enseñó en la escuela. Este concepto es el más enojoso de todos, y lo digo con cariño. El empleado paga impuestos antes de recibir su dinero. El gobierno cobra primero. Tú recibes lo que sobra. Dependiendo del país, eso puede ser entre el 30 y el 50% de tu ingreso que nunca llega a tus manos. El dueño de sistema y el inversionista pagan impuestos después. Primero generan ingresos, luego invierten y gastan en el negocio. Y de lo que queda es sobre lo que pagan impuestos. La misma ley, pero aplicada en orden inverso. Y no, no es trampa. Tampoco es ilegal. Es simplemente que el sistema fiscal en casi todos los países del mundo fue diseñado para incentivar la creación de empleos y de activos productivos. Los gobiernos quieren más personas en el cuadrante D y en el I porque esos cuadrantes crean empleos y mueven la economía. Por eso les dan ventajas. El empleado promedio en Latinoamérica paga entre 20 y 30 puntos porcentuales más de impuestos que una empresa bien estructurada sobre el mismo monto de ingreso. En 20 años, esa diferencia compuesta es la distancia entre libertad financiera y dependencia del salario. Y ahora te quiero contar el caso que mejor ilustra todo esto en nuestra región. Seguro has oído hablar de Carlos Slim Helú, el empresario mexicano más rico de la historia de América Latina. Muchos lo conocen como el hombre que compró Telmex, la empresa telefónica de México. Pero lo que pocos saben es cuándo la compró y en qué condiciones. Fue en 1990, durante una de las crisis económicas más severas que México había vivido en décadas. El país venía de la crisis de 1982, del terremoto de 1985, de los años de incertidumbre. Los activos estaban deprimidos, nadie quería comprar. Sin embargo, Slim compró. No solo Telmex, también bienes raíces en el centro de la Ciudad de México cuando todo el mundo los abandonaba. Después vino Sanborns, Grupo Carso, América Móvil, la empresa de telefonía móvil. ¿Estaba loco? En realidad no. Estaba operando desde el cuadrante I de inversionista. Con visión de cuadrante D, veía activos que generaban flujo a precios de derribo. Construyó sistemas y los capitalizó en el momento de mayor miedo colectivo. La lección no es sé un Carlos Slim. La lección es que la crisis es el momento donde verdaderamente se construye la riqueza, no donde se pierde. Pero esto solamente lo pueden ver quienes ya operan desde los cuadrantes D e I. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto esta semana? Una sola cosa. Dibuja el cuadrante en una hoja de papel. Las cuatro letras E, A, D, I. Una en cada uno según corresponda. Ahora lista todos tus ingresos actuales. Cada fuente de dinero que entra a tu vida. Uno por uno. Y ubícala en el cuadrante de la letra que corresponda. Sé honesto. Si dependes de tu presencia física para que ese ingreso exista, ¿es E o A? Si existe aunque tú no estés, empieza a acercarse al D o I. Cuando concluyas, identifica de cuál cuadrante viene el 80% de tu dinero. Ese es tu cuadrante real hoy. No el que quieres tener. En el que estás ahora mismo. Esa claridad, incómoda como puede ser, es el primer paso real hacia la transición. Antes de cerrar, te dejo con una pregunta que vale más que cualquier consejo financiero. ¿El cuadrante donde estás ganando tu dinero hoy es en el que quieres estar dentro de 5 años? No el cuadrante donde sueñas estar, el que estás construyendo activamente con tus decisiones de hoy. Si la respuesta te incomoda, ya tienes la información que necesitas para empezar a cambiarla. El mapa mental interactivo completo del cuadrante del flujo de dinero te espera en Resumen Inteligente. Ahí encontrarás cada concepto desglosado, visualizado y listo para aplicar con tu equipo. Yo soy Rafa Bravo en la voz digital de Alberto Rodríguez. Nos vemos en el siguiente resumen.